buenos días. ¿Qué tal? Gracias por madrugar con nosotros este sábado 16 de agosto, en el que me encantaría poder hablarte de otro asunto que no fueran los incendios, pero la verdad es que la situación en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura continúa siendo muy complicada y preocupante. El sonido estremece, las imágenes son aterradoras y a muchos nos llenamos de impotencia, ¿verdad? Y lo más triste de todo es que la mayoría de estos incendios son provocados. Para más inri, hoy, desgraciadamente, los bomberos y técnicos de extinción lo van a seguir teniendo muy complicado para evitar el avance de las llamas, ya que la ola de calor sigue sin darnos un respiro y además se endurece este fin de semana. A modo de resumen, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, tiene a toda España con avisos entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde, y vamos a alcanzar los 39 grados en prácticamente todo el territorio, y en numerosas zonas de la península y Baleares se podrán disparar esas cifras hasta los 40-42 grados. Y no, en principio no va a llover. La verdad es que no sabemos muy bien ni por dónde comenzar a contarte. Ahora mismo, al menos, tenemos en nuestro país 16 fuegos activos en nivel 2, mientras que el originado en Chandresa de Queixa ya es el más grande de la historia de Galicia, con 16.000 hectáreas quemadas. Y como era de esperar, los trenes Madrid-Galicia continuarán sin circular por el momento este sábado. Al lado, en Asturias, se han ido a dormir con 5 fuegos activos, en Castilla y León con más de una decena en nivel 2. Allí, en el incendio de Lleres, 4 miembros de la UME han resultado heridos. Y si miramos a Extremadura, allí han anunciado que pedirán el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil cuando tienen 8 incendios activos, entre los que preocupan especialmente el de Jarilla, que ha vuelto a reactivarse, Aliseda y Casas de Cáceres. Abel Bautista es el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura.
Si no se adoptan medidas extraordinarias, si no se despliega el Ejército, si no se piden nuevos medios al Mecanismo Europeo de Protección Civil, yo no me atrevo a decir cuál va a ser el resultado definitivo. Pero hay vecinos, familias extremeños en peligro, hay viviendas en peligro y no queremos sufrir ninguna desgracia pudiendo adoptar medidas que evitarían esas desgracias.
Bueno, pues mientras el gobierno no despliega más medios, no despliega a los militares, los bomberos no dan abasto y ni siquiera son capaces de llegar a todos los pueblos acechados por las llamas, y los vecinos se desesperan. Manu, un vecino de Cabreiroa, en Galicia, nos cuenta en COPE cómo se las están apañando para intentar que el fuego no llegue a las casas.
Sigue activo, es un fuego que lleva desatendido desde hoy a las 11 de la mañana y que con el romper del día se ha hecho muy virulento. Es un pinar antiguo de más de 20 años y lleva muchísima intensidad, y ahora estamos pues intentando, ya te digo, los del pueblo, contenerlo en un cortafuegos que hay en el alto del monte, abate fuegos y amaña, esperándolo, y donde podemos lo apagamos como sea, aunque sea con los pies.
Y otro testimonio, el de la alcaldesa de Rúa, María González, nos habla de la situación tan crítica que han vivido en un pueblo justo al lado este viernes, en la localidad de Roblido.
Pueblo de Roblido, que quedó incomunicado y que se salvaron a sí mismos, literalmente se salvaron a sí mismos porque no recibieron ayuda de nadie. Se salvaron el pueblo pues porque estuvieron unos días antes, desde que dieron la ola de calor y demás, limpiando todo el contorno del pueblo, y hoy se volcaron allí pues con lo que tenían, que era un poco de agua y unos batelumes prácticamente hechos a mano, y se salvaron después de vivir un auténtico infierno. Es decir, que bueno, muy pocos medios y muy descoordinados.
Bueno, sobre la falta de medios también ha hablado el presidente gallego, Alfonso Rueda. Él ha pedido más recursos al gobierno ante unas condiciones meteorológicas complicadas.
Están complicando moito a su extinción.
Se están complicando mucho su extinción porque tienen una evolución a veces bastante imprevisible. Y en estos momentos hay 10 incendios activos, 9 de ellos en la provincia de Orense, otro en la provincia de A Coruña. Y nos preocupan especialmente, como en los últimos días, los incendios en la provincia de Orense. En este momento no hay nadie evacuado, pero hay un confinamiento que esperemos poder levantar lo antes posible.
Levantar canto antes.
Bueno, esto de los incendios se apagan en invierno se dice mucho, lo estamos escuchando mucho estos días, ¿verdad? Hablamos sobre la prevención, que es algo indispensable, pero aún así ni en todas las zonas rurales de España es fácil llevarlo a cabo, por ejemplo ahí en Galicia, ¿no? Y tampoco acaba ahí la cosa, ¿no? Los medios, la colaboración y la gestión política son clave para extinguir las llamas, y bueno, si me apuras también es importante estar donde hay que estar. En COPE este viernes hablábamos con el presidente de la Junta Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Aquí ha pedido endurecer el código penal para los pirómanos, pedía más medios al gobierno para luchar contra las llamas y lamentaba que Pedro Sánchez no hubiera llamado a ninguno de los presidentes de las comunidades arrasadas por el fuego.
Es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, lo que no podemos tener es un código penal que es absolutamente inocuo, ¿no? Prácticamente. Tiene que ser mucho más duro, pero yo estaría dispuesto a un endurecimiento claro y contundente de la pena a estos asesinos, ¿no? A estos pirómanos. Cuando hay una angustia generalizada en nuestro país, lo que tiene que hacer el gobierno de España es mostrar sensibilidad y al mismo tiempo mostrar recursos, ¿no? Recursos porque se han reducido los recursos del Estado en materia de extinción de incendios, especialmente en medios aéreos, y eso se nota, ¿no? A mí no me consta que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, haya llamado a ninguno de los presidentes autonómicos afectados por incendios. Lo que sí me consta es que su majestad el rey Felipe VI sí, a mí personalmente me llamó y estuve hablando casi un cuarto de hora con él y preocupado y ocupado por la situación que estaba sucediendo en Andalucía, ¿no?
Bueno, pues al parecer Moreno ha removido conciencias porque Sánchez, desde la comodidad de sus vacaciones en Lanzarote, llamaba horas después al presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para interesarse por la situación de los incendios. Y además, hoy sábado va a presidir telemáticamente desde Lanzarote el Comité de Coordinación del Plan de Emergencias ante los Incendios. Precisamente, desde el puesto de mando avanzado de Palacios del SIL en León, Alberto Núñez Feijóo incidía de nuevo en la idea de que el gobierno debe movilizar al ejército.
Es evidente que estamos en una situación, vuelvo a reiterar, de extrema gravedad. No estamos al final de la campaña de incendios, estamos al principio. Y con 100.000 hectáreas y varias personas fallecidas, no estamos para pensar que con los medios actuales vamos a ser capaces de solucionar este asunto. Necesitamos medios extraordinarios y por eso pido que el Ejército, a través del Ministerio de Interior, Protección Civil y en coordinación con las comunidades autónomas, ponga a sus medios operativos y a sus maquinarias pesadas y los medios aéreos para ayudar en la extinción.
En resumen, en 7 meses y medio de 2025 ya van 115.000 hectáreas quemadas, que suponen más del doble que en todo el año 2024. 3 personas han muerto en estos incendios, hay miles de desalojados, otras personas también están críticas. Algunos de estos vecinos han perdido sus casas, los montes siguen ardiendo, los bomberos no dan más de sí, pero no. Todavía no es el momento de movilizar más medios por parte del gobierno. Bueno, excusándose y escudándose en que la competencia en prevención, gestión forestal y extinción de incendios le corresponde a las comunidades autónomas. Y por cierto, cambiando drásticamente de tema, ya se han reunido Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska y no han llegado a ningún acuerdo para el alto el fuego en Ucrania. En unos minutos vamos a detallarte el encuentro que ha acabado con Putin diciéndole a Trump que la próxima reunión va a tener lugar en Moscú. Veremos si es así. Pero bueno, por ahora son las 6:09 de la mañana. Es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Portugal.
También está haciendo frente a los duros incendios. Ayer conocíamos la primera víctima mortal en el país vecino que ha pedido la activación del Sistema Europeo de Protección Civil y el apoyo de 4 aviones Canadair. Más de 20.000 hectáreas han ardido ya en lo que llevábamos de mes.
100 días.
Del Papa León XIV al frente de la Iglesia Católica. En estos más de 3 meses ha hecho hincapié en los mensajes de paz reuniéndose con Zelensky o hablando con Putin o Netanyahu. También para la historia queda su encuentro con más de 1 millón de jóvenes en el jubileo.
Último adiós.
Al expresidente de Aragón, Javier Lambán, que falleció ayer a los 67 años a causa de un cáncer de colon. A petición de su familia no habrá capilla ardiente, pero desde las 10 y hasta la 1 sí se podrá velar su cuerpo en el tanatorio de Gea de los Caballeros. Una vez concluya el velatorio, en la misma sala se celebrará un acto civil al que se espera que acudan compañeros de la política, empresarios y representantes del tejido social y la cultura de la comunidad.
Huelga.
Ryanair no prevé cancelaciones en sus vuelos por la huelga de personal de tierra, aunque ayer sí se produjeron algunos retrasos, mientras UGT acusa a la empresa de boicotear las protestas al proteger todos los vuelos afectados por los paros. La huelga seguirá hasta el final de año, 4 días a la semana.
Fracaso.
en las negociaciones para sacar adelante el Tratado Mundial contra la Contaminación por Plásticos. Los representantes de los 180 países que han participado en las reuniones durante los últimos 10 días no se han puesto de acuerdo para limitar la producción y las sustancias químicas utilizadas en los procesos. Eso sí, se han emplazado a organizar una nueva ronda en el futuro.
¿Y ranking?
En el de las universidades más prestigiosas del mundo, entre las que España coloca 36 entre las 1.000 primeras. La Universidad de Barcelona está entre las 200 primeros puestos. Después encontramos la Universidad de Valencia y las autónomas de Barcelona y de Madrid. El ranking está liderado por la Universidad de Harvard, que lleva en lo más alto 23 años.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos situamos ya en Alaska, donde la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la paz en Ucrania ha terminado, como te decíamos, sin acuerdo. Aunque ambas partes reconocen avances y han anunciado que volverán a verse las caras en una segunda reunión todavía sin fecha. Corresponsal David Alandete.
Putin controló el encuentro. No cedió, no anunció un alto el fuego y se proclamó rehabilitado en la escena internacional. Tras más de 3 horas de reunión en Alaska, el presidente ruso se mostró pletórico. Habló incluso en inglés para invitar a Moscú a Donald Trump.
Next time in Moscow.
Eso es una propuesta interesante. No lo sé. Eso me podría generar críticas, pero podría verlo suceder. Muchas gracias, Vladimir, y muchas gracias a todos.
Trump, por su parte, se presentó más medido que de costumbre. Reconoció que la cita había sido productiva, pero matizó que no hay acuerdo hasta que lo haya.
Creo que hemos tenido una reunión muy productiva. Hay muchos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo. No hay acuerdo hasta que haya acuerdo. Ahora llamaré a los miembros de la OTAN, llamaré a quien considere que es apropiado y, por supuesto, llamaré al presidente Zelensky y le contaré qué ha dado de sí la reunión de hoy.
Ambos salieron juntos ante las cámaras, no tomaron preguntas, toda una novedad en la trayectoria de Trump, y después se fueron. La única certeza tras la cita fue la confusión, no hubo avances concretos. Eso sí, Putin sale muy reforzado.
Bueno, después de la reunión y sin aceptar preguntas por parte de los periodistas, ambos mandatarios comparecían. Esto decía Putin sobre la posición que mantiene Rusia en el conflicto en Ucrania.
Lo que está pasando para nosotros es una tragedia y un gran dolor. Por lo tanto, nuestro país está sinceramente interesado en ponerle fin, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que para que la paz con Ucrania sea asentada, estable y de largo plazo, todas las causas profundas de la crisis que se han discutido repetidamente deben ser eliminadas.
Bueno, vamos a estar pendientes este sábado de la reacción de Zelensky a esta reunión, a ver qué dice. Mientras tanto, en COPE hemos hablado con Tetiana. Ella vive en Odessa.
Para nosotros siempre es esperanza. Desgraciadamente no es la primera vez que depositamos nuestras esperanzas en lo que está haciendo Trump, pero desgraciadamente para el momento no ha habido efecto. Bueno, uno más, a lo mejor trae algo y seguimos con la esperanza.
Y seguimos pendientes de la evolución de los incendios aquí en nuestro país. Lo peor continúa en Galicia. Donde ya se han calcinado más de 40.000 hectáreas en total entre todos los fuegos que continúan activos. El peor foco está en la provincia de Orense. Allí el incendio de Chandresa de Queixa ya es el más grande de la historia de Galicia. Patricia Iglesias.
Chandresa de Queixa se convirtió este viernes en el fuego más grande en Galicia desde que hay registros, con 16.000 hectáreas. La provincia de Ourense sigue siendo la más castigada por los incendios, con diferencia, con unas 40.000 hectáreas de las algo más de 41.000 afectadas en toda la comunidad este verano. Protección Civil lanzaba el aviso S-Alert a una treintena de municipios ourensanos para recomendar a la población limitar los desplazamientos. 3 aldeas de los ayuntamientos de Monterrey, Petín y Arrúa se fueron a la cama confinadas para evitar mayores riesgos. Y además, en este último concello, en Arrúa, fue evacuada de forma preventiva una residencia de mayores, mientras otra era confinada en Chandresa de Queixa. Los que ya pudieron volver a su hogar fueron los ancianos de la residencia de Amezquita, evacuados el martes a causa del fuego. Ahora es este centro el que ayuda a los efectivos contra incendios establecidos en su zona. Sonia Tanes es la directora.
Han montado, digamos, como un campamento base y estamos pues ayudándolos en lo que podemos, con agua, zumos, leche. que se den una ducha, ayudar a quienes nos están ayudando, ¿no? A los que están guardando por nosotros y por los nuestros.
Adif anunció que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida al menos durante la primera mitad del sábado como consecuencia del fuego.
Y además de Galicia, también seguimos pendientes de los incendios que afectan a Castilla y León, donde lo peor está en Ávila, Salamanca, Zamora y León. Allí 4 efectivos de la UME han resultado heridos en el incendio de Lleres, aunque afortunadamente evolucionan de manera favorable. Y también estamos pendientes de Extremadura. Allí han anunciado que van a pedir el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil, cuando tienen 8 incendios activos, entre los que preocupan especialmente el de Jarilla, que ha vuelto a reactivar, Aliseda y Casar de Cáceres. Además de los dispositivos de extinción, te cuento que la inteligencia artificial, fíjate, también contribuye en la lucha contra el fuego. Este tipo de tecnología puede ayudar en la prevención y extinción de los incendios. ¿Cómo? Nos lo cuenta Jesús Tobarra.
Con datos de drones y sensores se puede predecir hacia dónde avanzarán las llamas y poder evacuar con tiempo a los vecinos de la zona. Daniel Alvear es director del grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria y tienen en marcha proyectos que ponen la tecnología al servicio de la lucha contra el fuego.
Pero hablamos precisamente esto, la bondad de disponer de dispositivos físicos, vehículos autónomos, etcétera, etcétera, incluso pues, elementos exoesqueletos que faciliten la intervención de las personas, sensórica en los propios trajes de los equipos de intervención, con software para poder gestionar a través de una plataforma de integración en la cual toda la información esté disponible por los centros de toma de decisión.
Al oír hablar de estos dispositivos, a muchos nos parece algo más cercano a la ciencia ficción que a una realidad. Pero Alvear asegura que esta tecnología ya está disponible y no queda tanto para que pueda ser utilizada contra los incendios de manera habitual.
Sobre los incendios, te cuento también que esta pasada noche el presidente del Gobierno se ha puesto en contacto finalmente con los presidentes autonómicos de las comunidades más afectadas por los fuegos. Pedro Sánchez ha mantenido llamadas telefónicas con Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, con Alfonso Rueda en Galicia, con la extremeña María Guardiola y con el asturiano Adrián Barbón. Los líderes autonómicos siguen reclamando más medios al Ejecutivo Central, que asegura que son suficientes. En paralelo a esto, la muerte del expresidente socialista aragonés, Javier Lambán, ha conmocionado a la clase política en las últimas horas.
¿Me deja empezar por lo importante?
Por favor.
¿Qué tal está?
Bueno, ya sabe usted que estoy llevando un cáncer con tratamiento, muy bien cuidado por mi familia, por los médicos, y haciendo todas las cosas que puedo. La verdad es que no me aburro.
Bueno, yo por lo menos por la voz, por el tono y por lo rápido que habla Javier, tiene buena pinta. Yo estoy encantado de que nos acompañe con ese ánimo. Así que, doblemente, gracias.
Hace apenas un mes, el 8 de julio, Ángel Espósito hablaba con él aquí en la Linterna de COPE. Lambán nos ha dejado a los 67 años, tenía un estilo y un criterio propio, públicamente se mostró contrario a los pactos con el independentismo catalán y de hecho el año pasado le abrieron un expediente por romper la disciplina de voto en el Senado por no asistir a la Cámara Alta para no tener que votar el veto del PP a la amnistía. Aragón continúa con el luto decretado Zaragoza, Enrique Pérez.
Buenos días. Javier Lambán se llevó bien con todos y fue respetado por todos. Y así ha quedado patente en las muestras de pésame y los mensajes de recuerdo elogiando su figura y su trayectoria que se han producido desde que se conociera la noticia de su fallecimiento a los 67 años, víctima de un cáncer de colon que padecía desde 2021. En Aragón se han decretado 3 días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en señal de duelo. Gran aficionado al Real Madrid, a la lectura y a la red social X, donde era muy activo desde 2014, Lambán estaba casado, tenía una hija y no hace mucho había sido abuelo de 2 nietas. Fue presidente de Aragón durante 2 legislaturas, entre 2015 y 2023. Ese año, además, fue nombrado senador por designación autonómica y ya se encontraba retirado de la política. Su último acto público, en el que ya le vimos muy delicado de salud, fue el pasado mes de julio, con motivo de la presentación del cuadro que forma parte de la galería de retratos de presidentes de Aragón que hay en la sede del Gobierno aragonés.
Como decimos, numerosas personalidades se han sumado a las condolencias por el fallecimiento de Lambán, entre ellas también Pedro Sánchez o la ministra Pilar Alegría o el propio presidente aragonés actual, Jorge Azcón. Estos dos últimos han pasado por los micrófonos de COPE. Xavi Lasso.
Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Esa ha sido la reacción del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pese a saberse, y con pruebas, que Lambán no era de su agrado. No ha sido la única reacción que esperábamos al fallecimiento del expresidente aragonés. La portavoz del gobierno y ministra de Educación, aragonesa también, Pilar Alegría, decía en COPE que Lambán siempre iba con el respeto por delante.
Javier siempre trasladó su opinión desde un profundo respeto personal, pues que en todos los partidos, especialmente en el Partido Socialista, siempre han tenido cabidas opiniones y voces discordantes.
Y así le valoraba el actual presidente aragonés, también en COPE, Jorge Azcón.
Defendiendo a Aragón y a los aragoneses con sus ideas, pero siempre ejerciendo de servidor público y de aragonés. Yo he tenido profundas discrepancias, pero es verdad que hay que reconocerle que Javier tenía un amor por su tierra, por su pueblo, por Egea y por Aragón. Indudable, ¿no?
Azcón, del Partido Popular, reconocía además su valentía y sinceridad dentro del Partido Socialista.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Te suena este momento, ¿verdad? Bueno, pues hace 100 días de ello. Llamamientos por la paz, conversaciones con líderes del mundo entero, advertencias sobre la inteligencia artificial y un encuentro con más de 1 millón de jóvenes. Son solo algunas de las imágenes que nos dejan los primeros 100 días de León XIV como papa, que se cumplen hoy sábado. Repasamos estos y otros momentos destacados de lo que llevamos de su pontificado, Álvaro Sáez.
Habemus papam.
Hace 100 días vimos por primera vez a Robert Francis Prevost como León XIV.
La pace sia con tutti voi.
Y esas primeras palabras no fueron improvisadas, porque los llamamientos por la paz han marcado estos más de 3 meses al frente de la Iglesia Católica. León XIV se ha encontrado 2 veces con Volodymyr Zelensky y ha llamado a Putin, a Netanyahu, al líder palestino Mahmoud Abbas, y se ha encontrado con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance.
Una pace disarmata y
una paz desarmada y desarmante no ha sido el único de los temas que han preocupado a León XIV durante estos 100 días. Otro ha sido el avance de las nuevas tecnologías.
It is up to us.
Donde nos decía que dependía de nosotros asegurarnos que tecnologías como la IA no dejasen de servir al hombre. Pero si hay una imagen que ha marcado este pontificado, ha sido el jubileo de los jóvenes en Roma.
Vosotros sois sal de la tierra.
Hoy el Papa está en Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas, donde celebrará misa y rezará el Ángelus.
Bueno, pues precisamente desde su descanso en Castel Gandolfo y en la festividad de la Asunción, el Papa León ha querido reiterar una vez más su deseo de conseguir la paz en el mundo. Esto decía este viernes, corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Desde Castel Gandolfo, donde va a permanecer hasta el martes, el Papa León XIV reiteró su llamamiento a la paz, sin hacer, eso sí, mención explícita de ninguno de los conflictos que laceran el planeta, aunque ya mostró esta semana su preocupación en concreto por Gaza y Ucrania. En la solemnidad de la Asunción, animó a no dejar de creer en un mundo sin violencia.
Todavía hoy nos sentimos impotentes al ver cómo se extiende por el mundo una violencia cada vez más sorda e insensible a cualquier forma de humanidad. Y sin embargo, no debemos dejar de esperar. Dios es más grande que el pecado de los hombres.
León XIV presidió la Eucaristía y el Ángelus desde esta localidad cercana a Roma, por lo que muchos fieles se acercaron hasta allí para participar en estas celebraciones. En su homilía de la misa en la parroquia de Castel Gandolfo, el pontífice elogió el testimonio de los cristianos pobres y perseguidos y de aquellos que trabajan por la paz.
Y vamos con más temas, porque está en marcha desde este viernes la huelga de handling de los servicios de tierra de Ryanair en este puente de la Asunción. Las fechas clave de los paros son 15, 16 y 17 de agosto, es decir, este fin de semana, así como los fines de semana del 23 y 24 y del 30 y 31 de este mes. Xavi Lasso.
Este paro coincide con la operación salida del puente de agosto, cuando hay programados más de 28.000 vuelos en los aeropuertos de AENA. La huelga ha sido convocada por UGT, que es el segundo sindicato mayoritario en Azul Handling, por detrás de Comisiones Obreras, que no se ha sumado. Los motivos que han llevado a esta movilización por parte del sindicato son la falta de creación de empleo estable y de consolidación de jornada para el personal fijo a tiempo parcial, la, según ellos, imposición y coacción en la realización de horas complementarias parlamentarias, aplicando en algunos casos sanciones, según ellos también, desproporcionadas. La compañía aérea irlandesa Ryanair no prevé que se produzcan ni retrasos ni cancelaciones pese a esta huelga.
Bueno, pues eso, no se prevén por ahora cancelaciones. De hecho, por ahora ha comenzado esta huelga sin mayores incidentes, aunque eso sí con retrasos. Pero bueno, debes saber que si te pasa algo, ¿no? Que si hay una cancelación de tu vuelo, ¿qué debes hacer, no? Bueno, pues las organizaciones de consumidores en Barcelona, por ejemplo, nos recuerdan cuáles son nuestros derechos ante cancelaciones de nuestros vuelos y cómo actuar. Sergi Tor.
Si nuestro vuelo queda cancelado y la compañía nos ofrece uno alternativo que no nos conviene, tenemos el derecho del ingreso total del billete del vuelo anulado. Adama Miró, abogado especializado en derecho aeronáutico en COPE.
Que como es una huelga externa y es causa de fuerza mayor, no se tiene derecho a la devolución íntegra si no se vuela con la alternativa que da la aerolínea. Esto es falso. Cualquier usuario, consumidor, tiene todo el derecho a recuperar el dinero del billete si el cambio del vuelo no le conviene y es el pasajero el que decide.
Y si hay retraso en nuestro vuelo, hay que ser previsores y guardarse todos los tickets producidos en el intervalo de este tiempo. Este gasto es reclamable, ya sea en alimentación, hospedaje o desplazamiento en taxi. La primera reclamación es a la propia compañía. Si en el plazo de 30 días no tenemos una respuesta favorable, hemos de elevar la petición a Consumo de las Comunidades Autónomas y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El último recurso es la vía judicial.
Y tenemos muy buenas noticias para los futboleros porque la Liga está de vuelta con una nueva temporada. Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Empezó la Liga y lo hizo con goleadas y con expulsiones. Ganó el Rayo 3-1 a domicilio al Girona con un partidazo de Frutos y con Isi marcando también de penalti, además de Álvaro en el Girona. Terribles los errores de Gazzaniga que condenaron al equipo de Michel. Y el Villarreal también ganó, lo hizo por 2-0 frente al Oviedo de Cazorla. Hoy debuta el Barcelona, de momento sin Joan García a esta hora de la mañana. Veremos si llega la inscripción o no, porque a las 7:30 se enfrenta al Mallorca. Hoy también a las 9:30 a la vez Levante y Valencia Real Sociedad. Ayer en tenis tuvimos que sufrir con Carlos Alcaraz, pero consiguió superar a Rublev en 3 sets y ya está en las semifinales. Hoy también marcado en rojo a las 9 de la noche en Francia, partido de preparación de la selección española de baloncesto. Nos enfrentamos a los galos para preparar el Eurobásquet. Vamos a ver, porque el otro día perdimos por 8, a ver si el equipo de Escariolo puede ir cerrando ese hueco. Y en motociclismo está en marcha el Gran Premio de Austria. Ayer jornada brillante para los pilotos españoles, porque Márquez fue el más rápido en el Gran Premio de Austria. En Moto2, Manuel González también marcó el mejor tiempo y en Moto3 fue Ángel Piqueras.
Escuchamos a Amaral porque, bueno, pues porque este sábado actúa en el Festival de Cap Roche 2025 dentro de la gira de presentación de su noveno disco, Dolce Vita. Ya lleva la banda aragonesa más de 25 años de carrera musical y, bueno, pues en este concierto van a hacer un repaso por sus grandes éxitos, como este que escuchamos, y también van a ofrecer, pues evidentemente, canciones de su nuevo álbum. Como te digo, están de presentación su noveno disco, Dolce Vita.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer... ha sido
62.097 62097 serie 129129.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? Si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana, te vamos a estar acompañando hasta las 8:30 contándote toda la última hora de los incendios que están asolando nuestro país, también esa reunión entre Donald Trump y Putin, pero antes vamos con otras noticias, otros datos que también son importantes y que tienes que conocer. Fíjate, España sigue siendo líder mundial en el consumo de ansiolíticos. En nuestro país, el consumo diario de este tipo de medicamentos es de 90 dosis por cada 1.000 habitantes, según los últimos datos recogidos por el Observatorio de Uso de Medicamentos. El problema aquí, fíjate, es que esta tendencia también está llegando a los más jóvenes. Según una encuesta del Ministerio de Sanidad, en 2023, cerca de un 20% de estudiantes de entre 14 y 18 años consumió alguna vez en la vida o ha consumido alguna vez en su vida pastillas para la ansiedad o el insomnio. Y ojo, sin receta médica. Un dato que se complementa con que cada vez nuestros jóvenes sufren más frecuentemente malestar emocional. La doctora Azucena Díez es directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra y nos ha explicado en COPE que en esto influyen los malos hábitos de vida.
Se mueven menos, hacen menos ejercicio, su dieta es menos saludable y están expuestos a un exceso de pantallas que a su vez también les afecta el sueño. Bien, pues todos estos tres factores de estilo de vida ya se sabe en estudios que aumentan el riesgo de síntomas depresivos y de ansiedad.
Bueno, pues este malestar emocional, como te digo, ha aumentado durante los últimos años en cerca de un 40%. También, según nos cuenta la doctora Díez, en muchos casos se abusa del consumo de fármacos y esa sensación de inquietud es generada por la cultura de la inmediatez.
El tiempo de espera, cómo toleran ellos la frustración, es cortísimo y cada vez menor y cada vez en niños más pequeños, ¿no? Es verdad que vivimos un poco en una sociedad de que todo tiene que ser ya y me frustro. Obviamente el 40% de los niños y adolescentes no necesitan una psicoterapia. En ese 10% de los que lo toman, muchos es un mal uso, ¿no? Pues,
ojo con las redes sociales, porque lo de la cultura de la inmediatez tiene que ver mucho, ¿no? Con la forma en la que consumimos ahora, ¿no? A través de los teléfonos móviles. Bueno, hay que estar atentos a cambios drásticos de humor en los más pequeños de la familia, las bajadas de rendimiento académico, incluso el aislamiento y dejar de comer. Ante esta circunstancia, gran parte de la solución está, como no, en la prevención. La Asociación Española de Pediatría cuenta con varias guías para moderar el uso de las pantallas, unas recomendaciones que apuntan a que la exposición a las pantallas, bueno, debería ser nula, fíjate, hasta los 6 años, y máximo una hora al día entre las 6 y las 12. Además de contar con otras guías para promover una alimentación más sana y el deporte adaptado a las diferentes edades y así evitar, bueno, pues ese malestar que está afectando a los adolescentes. La doctora Azucena Díez ha dado varias recomendaciones de cómo actuar.
Empiezan los síntomas, entonces igual ahí sí hay que pedir ayuda, pero probablemente pues a los médicos de primaria, ¿no? Y esto es un bloque fundamental, pero que ojalá no tuviéramos que llegar. Es que el tratamiento de elección de los trastornos de ansiedad y de los trastornos depresivos moderados, si son muy graves, sí, es la psicoterapia.
Bueno, pues ayudar a nuestros jóvenes que se dejan influenciar tanto por las redes sociales, ¿verdad? Y evitar que caigan en hábitos tan nocivos como la automedicación y el abuso de ansiolíticos. Son las 6:34, es una hora menos en Canarias y hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Portugal pide ayuda a la Unión Europea para hacer frente a los incendios.
Ayer las llamas se cobraron la primera víctima mortal del verano en el país vecino. Desde el gobierno luso han activado el mecanismo europeo de protección civil y han solicitado la ayuda de 4 aviones Canadair. Solo en agosto ya han ardido más de 20.000 hectáreas en nuestro país vecino.
Vamos, estamos sufriendo en toda la península ibérica estos incendios tan voraces. Vamos con más. El Papa León cumple 100 días de pontificado.
Un tiempo en el que Robert Francis Prevost ha incidido especialmente en el mensaje de la paz, reuniéndose con Zelensky en dos ocasiones o llamando a Putin o Netanyahu. Además, claro, destaca su encuentro con más de 1 millón de jóvenes en el jubileo hace unas semanas.
La reunión de Trump y Putin en Alaska fracasa y termina sin acuerdo.
A pesar de todo, ambos lo han vendido como que se han producido numerosos avances, aunque quedan dos temas principales en los que ponerse de acuerdo. En cualquier caso, la complicidad entre ambos líderes ha sido total e incluso Putin ha emplazado a que la próxima reunión sea en Moscú.
Next time in Moscow.
En las próximas horas, Trump hablará con Zelensky para anunciarle en qué ha consistido esa reunión.
Bueno, el Supremo confirma una pena de 30 años de prisión para un hombre que asesinó y robó a su pareja en Barcelona.
La maltrató durante años y tras matarla, estrangulándola con una cuerda, utilizó el dinero que le quitó para tratar de huir a República Dominicana. El tribunal rebajó un año la condena porque el robo se produjo en la casa en la que vivían y considera que no utilizó la violencia.
En fin, Ryanair no prevé cancelaciones en sus vuelos por la huelga del personal de tierra.
Ayer sí que se produjeron algunos retrasos, mientras UGT acusó a la empresa de boicotear las protestas al proteger todos los vuelos afectados por los paros. La huelga seguirá hasta el final de año, 4 días a la semana.
Y al menos 49 muertos tras varios ataques israelíes en Gaza.
17 han fallecido mientras buscaban ayuda humanitaria y más de 300 heridos han ingresado en los hospitales. Los ataques en la franja se han intensificado desde que hace una semana Netanyahu presentara su plan para ocupar el territorio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le llevaremos a Station.
Detrás de la cámara.
Será capaz de pilotar.
Delante del peligro.
Desde luego, soy el mejor.
Clint Eastwood dirige y protagoniza dos títulos con su sello inconfundible.
Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche.
Ejecución inminente.
Si diera muestras de arrepentimiento.
No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
Y Firefox, el arma definitiva.
Un cacharro fenomenal.
El sábado a las 3:45 de la tarde.
Creo que es inocente.
En 13.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vecinos impotentes grababan esta semana cómo las médulas, corazón del Bierzo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ardían y cambiaban para siempre. Las llamas avanzaron, fíjate, 10 veces más rápido de lo que se preveía, debido en parte a la sequedad extrema y también a rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que dejaron a su paso pues una imagen negra que ha cambiado este paraje de las médulas pues ya durante generaciones, podríamos decir. Esa fotografía que tenemos en la cabeza, ¿verdad?, del paraje verde, de castaños centenarios y picuezos rojizos, va a tardar mucho tiempo en volver a verse como hasta ahora ha sido. Y además, ahora preocupa, fíjate, que el fuego pueda tener efectos negativos en la conservación de los canales romanos en los que hace casi 2.000 años se extrajo oro. Sobre este paraje natural tan reconocido vamos a hablar en la mañana del fin de semana con Javier Fernández Lozano, profesor de la Escuela de Minas de la Universidad de León. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empezamos por el principio, por los romanos. ¿Cómo se conformaron las médulas?
Bueno, pues las médulas forman parte de todo un complejo minero que utilizaba el agua para ir desmoronando poco a poco la montaña, lo que conocemos como ruina mountain o ruina de los montes, que consistía en desmontar toda esa montaña para poder recuperar el oro que guardan los depósitos sedimentarios que la conforman, ¿no? Y para ello utilizaban un agua que tenían que traer desde las zonas montañosas de la zona de la Cabrera a través de una serie de canales, un sistema hidráulico, y unos estanques que servían para el acopio y redistribución del agua dentro de la mina, con la cual iban moldeando ese paisaje cultural que hoy podemos observar en toda la zona de las Médulas, ¿no?
Bueno, ahora estos canales de los que nos has hablado, construidos por los romanos, pueden estar en peligro precisamente por los efectos que ha tenido el fuego sobre ellos.
Sí, la afección de los canales después de un incendio puede producirse por diferentes causas. En primer lugar, lo que denominamos el shock térmico o choque térmico, que tiene un impacto sobre los materiales en los que están construidos estos canales. En este caso son pizarras muy deleznables que han sufrido unas temperaturas entre 400 y 800 grados centígrados en función de los picos que se producen en el incendio, lo que va a producir una pérdida rápida de humedad y fenómenos de microfisuración que se agudizarán posteriormente en el tiempo con la presencia de agua y de cambios de temperatura bruscos que suelen producir fenómenos de congelación en el invierno, generando con ello pues fuertes dilataciones que van abriendo la roca, y eso acelera el proceso de rotura de la pizarra y sobre todo su desintegración, ¿no? Además, esas dilataciones y contracciones que han sufrido los minerales que contiene la pizarra, entre otras cosas porque se deshidratan con esa altísima temperatura, pues contribuyen además a que se abran esos planos que llamamos de pizarrosidad, que son tan valorados por los pizarreros porque facilita la apertura de la pizarra a lo largo de esos mismos planos, por ejemplo, para la elaboración de pizarras de techad, ¿no? Bien, pues esos planos de pizarrosidad, cuando se abren, pues el agua puede acceder también, entra con mayor facilidad y, por tanto, puede contribuir durante los inviernos, cuando ese agua se congele, a la fragmentación de la roca cuando baja la temperatura durante la noche, ¿no? Entonces, todos esos factores condicionan, a partir de ese shock térmico, que la roca sea mucho más frágil, más friable, que llamamos, y, por tanto, se rompa con mayor facilidad. Sí. Evidentemente, esto con el paso del tiempo pues se va exacerbando, ¿no? Pero existen otros impactos, como son la ausencia de vegetación, que por un lado ha contribuido a ocultar todos estos restos y por otro además a preservar esos restos, claro, ¿no? Y con ello también a sujetar el terreno a través de las raíces de plantas y árboles, que ahora con las primeras lluvias, todo ese suelo, y con el aumento de las corrientes superficiales que se produzca, junto con el arrastre del material suelto, pues puede producir una colmatación o incluso una destrucción de los propios canales en función de la pendiente y otros aspectos, ¿no? Que pueden condicionar la desestabilización de las laderas en zonas con fuerte orografía especialmente, ¿no? Como las que caracterizan estas zonas de los Montes Aquilianos. Entonces, es algo que ya hemos visto en otros incendios, por ejemplo, en aquel que sucedió en el Valle del Silencio hace unos años, donde se produjeron movimientos de ladera importantes que llegaron incluso a colapsar la carretera, ¿no? Bueno, pues aquí se pueden producir de manera que pues contribuyan a colmatar o incluso a destruir los propios canales.
Es decir, profesor, así a modo de resumen, si no lo he entendido mal, por una parte el fuego puede hacer que los procesos de erosión cada vez sean mayores, ¿no? Que se aceleren, y además, al no tener la vegetación que hacía como de abrigo, por así decirlo, de amortiguador, incluso se puede gastar, por así decirlo, más el paraje, ¿no?
Sí, sí, se produce una mayor erosión, evidentemente, ¿no? Y es importante aclarar que no es que la destrucción de los canales se produzca de hoy para mañana, sino que este tipo de procesos va a acelerar aún más la erosión a lo largo del tiempo a causa del incendio, ¿no?
Le iba a preguntar también qué se puede hacer, si se puede hacer algo para frenar este proceso de desgaste derivado de los incendios.
Bueno, evidentemente se había planteado un plan de vulnerabilidad de la red hidráulica para analizar en detalle los factores que inciden negativamente en el estado de conservación de los canales. Esto era algo que se tenía que haber realizado previamente, pero que no se hizo y que nosotros ya propusimos en su momento. Entonces, a través de una buena cartografía que ayudase a localizar esos puntos débiles de la red hidráulica y a conocer fundamentalmente aquellos factores que controlan la conservación protección y la preservación de los canales, que son factores climáticos, orográficos, antrópicos, geológicos, etcétera, con todos ellos se puede realizar una mejor gestión, una gestión más adecuada y una toma de decisiones acorde a las necesidades de cada tramo de canal. Y esto, evidentemente, se tenía que haber hecho antes. Y, para poder conocer cómo puede afectar, por ejemplo, un incendio a la estabilidad y al grado de conservación de los canales. Uh-huh. Evidentemente, estos datos ahora mismo no los tenemos porque no se ha podido realizar y esperamos poder tener la oportunidad de realizarlo. Nosotros ponemos a disposición de la Junta de Castilla y León no solo la capacidad técnica de nuestro equipo del Grupo GeoInca de investigación, sino también grandes profesionales que se dedican al estudio de tanto la red hidráulica como de las minas romanas y que creemos que puede facilitar la comprensión de todo el sistema a través de una serie de mapas de vulnerabilidad que nos ayuden precisamente a ver qué sectores pueden tener especial incidencia elementos como el fuego.
Profesor, entiendo que no pudisteis hacer este estudio previo porque no os dieron los permisos.
No fue una cuestión de permisos. Ah, vale. Permisos tenemos y de hecho lo estamos haciendo, pero evidentemente va mucho más lento todo porque no tenemos una financiación. Se propuso, incluso es evidente que antes de realizar cualquier tipo de intervención sobre los canales debemos de conocer inicialmente cuáles son los aspectos que condicionan su preservación futura para poder tomar decisiones adecuadas cuando se realizan intervenciones. Entonces, desgraciadamente, pues esto no se hizo y ahora pues va a haber que hacer un estudio porque creo que esto es fundamental conocer cuál es el estado en el que se encuentran nuestros canales para poder establecer planes de conservación adecuados. Bien. Y más cuando los canales constituyen un elemento fundamental para la explotación de una mina como las Médulas, de cualquier mina romana en realidad, porque cualquier mina sin agua no puede llegar a explotarse. Y esto es algo que es fundamental entender, ¿no?
Profesor, a lo mejor me dice que no es adivino y que no me lo puede decir, pero de aquí a unos años, cuando ya se haya un poco, bueno, haya vuelto un pelín la normalidad, digamos, a esta zona de las Médulas, ¿va a ser seguro el ir a esa zona a visitar los canales, por ejemplo?
A ver, es una zona con mucha orografía y de hecho la vegetación ha contribuido, entre otras cosas, a preservarlo porque tenía un difícil acceso en la mayoría de las zonas. Lo que está claro es que no sirve de nada hacer grandes distancias de canal visitables, en primer lugar porque muchos trazos están perdidos y en segundo lugar porque es un material que se destruye con facilidad, que se cubre por la vegetación muy rápidamente y por tanto si no hay un mantenimiento adecuado durante todos los años, pues se termina perdiendo, con lo cual son medidas a muy corto plazo. Lo que habría que hacer es seleccionar aquellos puntos que verdaderamente tienen un interés no solo científico, sino histórico y cultural, para que se puedan tomar las medidas para preservarlos y conservarlos. Ah. Es decir, no necesitamos 50 kilómetros de canales. Necesitamos que haya unos pocos, pero que estén muy bien conservados y que la información que se dé sobre ellos sea veraz y adaptada para que se puedan entender y, sobre todo, se puedan visitar directamente, ¿no? Es decir, que yo considero que, y esto ya lo hemos propuesto nosotros a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, es mejor hacer tramos pequeños, visitables, que no una gran red, como se está haciendo con los últimos proyectos que se han dado para bicicletas y demás. Sí. Bueno, eso es harina de otro costal, pero que se sepa que es mejor poner los esfuerzos en tramos que verdaderamente merecen la pena, que no gran parte del recorrido que no tiene ni siquiera restos preservados, ¿no? Es decir, que ya empezando por ahí hay una deficiencia en los proyectos que se han presentado hasta la fecha.
Bueno, pues ahí queda dicho. Javier Fernández Lozano, profesor de la Escuela de Minas de la Universidad de León, gracias por estar en la mañana del fin de semana.
A vosotros, hasta pronto.
Tercer primer fin de semana de agosto y esto significa que sí, ya ha vuelto el fútbol, ha vuelto la liga. Madre mía, algunos se han llevado una alegría, ¿verdad?, este viernes con los primeros partidos. Bueno, pues hasta el mes de mayo vamos a tener ya partidos para dar y regalar. Y tenemos que decir que se presenta un campeonato con muchas incógnitas y sobre todo con algo de paridad, de igualdad. Bueno, hablamos con nuestro compañero de Deportes COPE, nuestro experto Fernando Evangelio. Evangelio, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Bueno, lo primero, ¿se te ha hecho larga la espera o muy corto el verano?
Más corto, porque como hemos tenido Mundial de Clubes en Estados Unidos y la cosa acabó el 14 de julio, si no me falla la memoria, que uno con las vacaciones resetea un poco, o lo intenta por lo menos, han sido 24 o 25 días de tregua, porque ya hemos tenido Supercopa de Europa, empezó la Liga ayer y ya tenemos tiempo de juego hasta el 24 de mayo, que acaba la Liga, pero no paramos ahí, porque luego sabes que hay final de Champions y después hay Mundial de Selecciones.
Madre mía.
Que además son 48 selecciones esta vez, o sea, son más partidos todavía.
Bueno, al final vais a enlazar. Sí. Ya no vamos a tener que decir esto de no, este fin de no hay partidos.
Esta temporada en España empezó ayer y termina con el Mundial el 19 de julio, o sea, bastante tarde. Vamos Madre a tener mía. También unas vacaciones cortas el año que viene, pero bueno, ya había ganas de fútbol y yo creo que el aficionado, el que está en la playa o el que está en tránsito viajando hacia algún lugar o volviendo a casa o trabajando o descansando en casa, yo creo que ya va teniendo ganitas de fútbol. Sí. Y la programación deportiva de COPE está para eso,
sí,
para rellenar esas ganas.
De escuchar la careta, hola, aquí en Tiempo de Juego. Bueno, para el Barça, reciente campeón.
Sí.
Campaña muy buena el año pasado. ¿Qué crees que va a pasar este año? ¿Vamos a seguir en la misma senda? Real Madrid con Xavi Alonso ahí como nuevo entrenador. ¿Va a ir a más, va a ir a
sí,
menos?
Sí, hay una certeza y varias incógnitas, yo creo. La certeza mayor es que el Barça, que ha sido un equipo muy fuerte con Hansi Flick la temporada pasada y ganó la Liga de forma bastante holgada, va a partir como favorito al principio del torneo. Ya sabes que la Liga es muy larga, son 38 partidos y los equipos no están igual en noviembre que en abril o al revés. Pero y el Barça, de hecho, he mencionado noviembre al azar y el Barça en noviembre la pasada temporada tuvo un bajón y luego se volvió a reponer. No, o sea que el Barça, con el mismo entrenador, con Hansi Flick, con algunos refuerzos que, como siempre al Barça en los últimos años, le está costando inscribir casi hasta el final, dándole emoción al mercado de inscripciones, que es una cosa que hace unos años no pasaba y recientemente con el Barça estas cosas pasan, pero con esos problemas de inscripción el Barça sigue siendo el favorito. Y las incógnitas un poco, el Real Madrid, por cómo encajarán los refuerzos, a los que algunos ya vimos en el Mundial de Clubes y algunos funcionaron bien, como Hausen, por ejemplo, el central, que lo hizo muy bien. Y sobre todo con nuevo entrenador, a ver qué quiere Xabi Alonso, a ver si ha tenido tiempo suficiente para preparar al equipo o no. Y otra incógnita, el Atleti, que tiene el mismo entrenador de hace muchos años, Simeone, pero que se ha reforzado muy bien y que ha hecho sobre todo fichajes en ataque para intentar pelearle la Liga al Barça o al Madrid. Vamos a ver. Esas incógnitas las vamos a desvelar, como siempre, en la recta final de la temporada. Ya por primavera, abril o mayo, ya se empezarán a despejar las cosas.
Ya se empiezan a saber. Te iba a preguntar precisamente por el tema de las inscripciones de jugadores, ¿no? El caso más sonado es el del Barça, que por fair play financiero no consiguen dar de alta fichajes. Pero esto les pasa cada vez a más clubes, no me equivoco, ¿por qué pasa esto?
El Levante, por ejemplo, tiene muy pocos jugadores todavía inscritos. Bueno, por un control económico de la Liga. Esto, para no hacerlo muy farragoso o muy lioso, es una medida que Javier Tebas, como presidente de la Liga y el organismo que rige el fútbol español, el Campeonato de Liga de Fútbol Español, puso hace unos años para que los equipos no se desmadraran en lo económico, no gastaran más de lo que ingresan. Les ponen un tope salarial para que gasten una determinada cantidad de dinero respecto a cuánto dinero le pagan a sus jugadores.
Vale.
Si le pagan 80, por ejemplo, pues me lo invento.
¿Sí?
Tienes para gastarte 60 la temporada que viene.
Vale.
No te puedes gastar más.
Más.
Entonces, ellos tienen que ir calibrando y haciendo las cuentas para poder inscribir a todos los jugadores. Si se pasan de ese nivel o de ese tope, pueden inscribir a más jugadores. Por eso les está pasando a varios equipos de la Liga eso, porque en los años anteriores o no han hecho los deberes económicamente o se han gastado más de lo que se deberían gastar, o sus jugadores, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, al Barça o al Sevilla, tienen fichas muy altas, cobran salarios muy altos. Entonces el nivel que pone la Liga lo sobrepasan y no pueden inscribir a todos sus jugadores. Entonces tienen que vender a un futbolista que cobra mucho, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y recuperar un poquito ese saldo para poder inscribir a otro jugador.
Estoy aprendiendo aquí hasta yo. Madre mía, que yo cada vez que estamos aquí hablando...
Más o menos sería explicado
en la radio de inscripciones o inscripciones. Digo, pero a ver, ¿esto por qué pasa?
Es el tema de moda. Al final, antes de la Liga, en los días anteriores a empezar el campeonato, estábamos hablando de eso.
Claro. Porque
como los equipos tienen... Algunos equipos, no todos. Otros hacen los deberes y están al día. Pero algunos equipos de la Liga tenían problemas para inscribir a jugadores, pues explicarlo, porque es simplemente...
Otra problemilla, digamos, ¿no? O cosita de la que tenemos que hablar es que sí. La Liga pretende que el Villarreal-Barça
se dispute
el 22 de diciembre en Miami. Esto va a ser una realidad. ¿Por qué se quiere hacer? ¿Qué consecuencias puede tener? A ver, explícame.
Bueno, esto es una cosa mía, ¿eh? Esto es opinión mía. Yo creo que se va a hacer. ¿Por qué creo que se va a hacer? Porque ha habido... la Liga ya lo ha intentado antes.
Ya.
Lo que pasa es que había una federación presidida por Luis Rubiales que no estaba tan en sintonía con la Liga. O que, mejor dicho, estaba enfrentada abiertamente con la Liga.
Eso sí lo sabía hasta yo.
¿Ves? Te suena, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo creo que le suena a todo el mundo. Bueno, pues Javier Tebas y Luis Rubiales estaban enfrentados y esa idea un poco que la atascó o la paró la Federación Española de Luis Rubiales. Ahora que hay un presidente distinto que está más en la línea de Javier Tebas, parece que se va a permitir. Esto no está exento de polémica porque es una cosa que los americanos, en el deporte americano, es muy habitual. Uh-huh. Partidos de la NBA, de la NFL, de la Liga Norteamericana, de su fútbol, que es distinto a nuestro fútbol.
Americano.
En el Bernabéu se va a jugar el año que viene se va a jugar un partido de la NFL en el Estadio Santiago
Bernabéu.
Pues
yo me creía que las dimensiones eran distintas de los campos.
Sí, hombre, se adaptará el Bernabéu a las medidas.
Yo no sé por qué me creía que los...
Harán que quepa.
Ya, es que claro, digo, yo me creía que los de fútbol americano, los campos son más grandes que los de...
Es más largo.
¿Largo?
Es más largo, sí.
¿Cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer más cortito y ya está?
Supongo que harán algún tipo de obra en la grada para quitar una parte de la obra y ahí ampliar.
Vale.
Y poder, y
para que
el campo
quepa.
Mida, claro, tienen que medir reglamentariamente lo que tiene que medir. Claro. Pero a lo que iba es que las ligas norteamericanas ya están... expandiéndose, ya están jugando partidos de sus ligas fuera de Estados Unidos para vender comercialmente los derechos tanto de la liga como de los equipos.
Sí.
Y esto es un pensamiento que la liga tenía desde hace tiempo y que yo creo que lo va a poder hacer por fin esta temporada. Ya hay aficionados del Villarreal que se han quejado porque no pueden viajar a Miami.
Ya,
Miami son 10 horas de vuelo.
Sí, no, y además es bastante caro, o sea que no es...
No, en teoría, lo que dijo Roche, el presidente del Villarreal, es que el club pagaba el viaje, pero
¿sí?
Claro, sí,
bueno,
que pague el viaje...
¿Y la estancia allí?
Claro, es que se supone que es el vuelo de ida y el vuelo de vuelta, pero son 10 horas para ver un partido que dura 2 horas...
Y luego volver.
Y luego la vuelta.
Sin hacer noche ni nada.
Que es un palizón.
Nah.
En teoría sí.
Yeah.
En teoría no han especificado si van a pagar hotel, que ya sería más caro para el club. Total, que es un lío para los aficionados del Villarreal que querían ver al Barça en su estadio y que no van a poder. No puede estar contento todo el mundo siempre, pero yo creo que es una medida que va a llegar para quedarse. O sea que lo vamos a ver más temporadas.
Bueno, pues esperemos. Por ahora, el 22 de diciembre vamos a estar atentos a ver si finalmente se juega este Villarreal-Barça en Miami. Por ahora nos quedamos con esta primera jornada de Liga, que vamos a estar escuchando esta tarde, cómo no, Tiempo de Juego, aquí en la cadena COPE. Fernando Evangelio, te escuchamos a ti también, muchas gracias.
Muy bien, juega el Barça, mañana juega el Atleti, el martes juega el Madrid.
Real Madrid.
O sea que esto ya, la ilusión de Elche, Oviedo y Levante que acaban de subir.
Qué
y
bien.
Tienen ilusión por jugar en primera. O sea, todo lo vivimos en los programas deportivos de COPE.
Ahí estaremos, gracias.
A ti, Ana.
Pues otro sábado más, antes de llegar a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Vamos a ver de qué nos hablan la prensa internacional. Javier Herrero, buenos días otra vez.
Y si hubiese habido quiniela, todo el mundo habría acertado, porque hay pocos días en el año en el que toda la prensa internacional habla con el mismo tema. Evidentemente, era esa reunión entre Trump y Putin en Alaska. The New York Times, en el propio Estados Unidos, dicen que Trump y Putin presumen de amistad, pero terminan sin acuerdo sobre Ucrania. El presidente Trump ofreció una cálida bienvenida al presidente Vladimir Putin, poniendo fin a la forma efectiva de su aislamiento diplomático. Sin embargo, Putin no accedió a detener la guerra. Sin acuerdo, pero sin consecuencias para Putin, dicen. En la misma línea va el Washington Post. Palabras cálidas, pero sin acuerdo con Ucrania. La cumbre comenzó con alfombra roja y terminó con una salida temprana y sobria. Si nos vamos a Reino Unido, The Guardian dice: Trump dice que no hay acuerdo con Ucrania tras las conversaciones con Putin y aconseja a Zelensky que llegue a un acuerdo. Las presidentes de Estados Unidos y Rusia hablan con los medios en Anchorage, si no lo he dicho mal,
que es sí, pero no pasa nada.
La base de Alaska, para reunirse y discutir el fin de la guerra. También destacan ese emplazamiento que le ha hecho Putin a que la próxima reunión sea en Moscú. Y bueno, si nos vamos a Francia y vemos Le Monde, vemos que Donald Trump no logra asegurar un alto al fuego con Ucrania con Vladimir Putin. Dice, nadie sabe qué se negoció en Alaska y no se ha detallado ningún acuerdo, incapaz de convencer a su homólogo ruso. El presidente estadounidense presiona a los ucranianos europeos para que resuelvan el conflicto. Ala, también hay otros temas más allá de la cumbre. Uh-huh. En Francia se fijan en la ola de calor. 54 ciudades están en alerta allí en Francia y también en Israel. Nos hacemos eco de The Guardian, que saca un informe sobre el trabajo de Netanyahu para difamar a periodistas de Hamas y periodistas en la franja para hacer ver que Hamas es el enemigo.
Pues gracias, Javi. Estamos a punto de llegar a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Sigues aquí en la mañana del fin de semana. Ahora sí, son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.